Mira, déjame hablar con un buen doctor en ciencias económicas, que es don Antonio Miguel Carmona San Cipriano. Señor Carmona, buenos días.
Muy buenos días a todos, especialmente a usted.
Si usted tuviera 3 millones de euros, usted que es de izquierdas y solidario, ¿compraría deuda griega para apoyar al gobierno griego?
Yo, si tuviera 3 millones de euros, compraría deuda española. Uh-huh. Eso es lo que haría. Asegurar, no solamente por una cuestión de patriotismo, sino como una cuestión de asegurar mis ahorros y no entrar en asuntos de riesgo, por supuesto que no.
Porque el 9,5 puede, en fin, si te lo pagan es un chollo, pero claro, no sé yo si te lo van a pagar.
Pero como decía el doctor Rodríguez Brown, el problema es que puede haber un default o puede haber un impago, ¿no? De todas maneras, si yo tuviera 3 millones de euros, lo primero que haría sería invitarles a todos los que están ustedes ahí a comer.
Aceptado, aceptado. Hemos arrancado la promesa de un...
Está muy bien. Esa es la primera promesa del político.
Bueno, ¿usted Carlos, cree...?
Carlos, de todas maneras, me hiciste arrancar una promesa en un cóctel en el que estuvimos tú y yo, sí, de que iba a bajar el IBI.
Sí. A ver, eso me lo dijo el señor, el doctor Carmona, así que me gustaría que lo repitiera ahora.
Hombre, por supuesto, es decir, el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles, especialmente los madrileños, después de haber multiplicado por 3 el impuesto de bienes inmuebles durante los 10 últimos años, en una ciudad arruinada que debe 6.000 millones de euros, esto no, se tiene que acabar. ¿Cómo? Miren, estaban hablando de los tipos de interés negativos y los tipos de interés en términos reales negativos. Los madrileños pagamos por nuestra deuda de más de 6.000 millones de euros un 5%. Es decir, el año pasado pagamos por servicios de la deuda 400 millones, este año 250. Podemos ahorrar 150 si hacemos lo que yo le propuse a Montoro hace unos meses, que es refinanciar la deuda pública madrileña aprovechando que los tipos de referencia están en el cero. Sería absurdo. Y entonces, ahorrando esa cantidad de dinero, podemos bajar el impuesto de bienes inmuebles para todos los madrileños y devolverle al bolsillo de los madrileños todo aquello, una buena parte de aquello que les han quitado por haber vilipendiado y malgastado el dinero de todos los madrileños.
Bueno, créame usted una cosa, ya puestos al lamento, el mayor esfuerzo fiscal lo hacemos los andaluces, donde gobierna su partido, esto que también está hecho unos zorros. Además, encima cobran un incremento del IRPF en el tramo que les corresponde, que hacen que aquí se pague más que Madrid.
Bueno, yo hablo de la ciudad de Madrid, de la Villa de Madrid, que es donde no conozco cuál es el sistema fiscal andaluz o el sistema fiscal de cada una comunidad autónoma. Es más, yo soy bastante jacobino. Quiero decir que no creo que deba haber diferencias de presión fiscal y de esfuerzo fiscal entre los españoles, doquiera que vivan en comunidades autónomas. No es normal que haya traslados de rentas y competencia fiscal entre comunidades autónomas. Parecemos distintos reinos de taifas con los que hay que acabar. Yo para eso soy bastante jacobino, como ustedes bien saben.
Sí, pero hay que acabar al alza o a la baja. Es decir, que todas se igualen en Andalucía y cobren más, o que cobren como Madrid, que cobra menos.
Hay dos criterios que hay que utilizar. Uno que se utiliza y que me parece muy débil, que es el de la presión fiscal, como bien sabe el doctor Rodríguez Brown. Y otro es el del esfuerzo fiscal, que es en relativo o en relación a lo que pagamos, la renta que tenemos los españoles. En relación al esfuerzo fiscal, estamos por encima de la media europea, en relación al esfuerzo fiscal. Por lo tanto, yo creo que la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de los españoles, hay que reducirlo, y especialmente en algunos sectores. ¿Es posible que se pague un 21% de IVA para ir a los teatros? ¿Es posible que se haya subido 50 veces los impuestos durante los últimos 3 años? ¿Es posible que nos quiten 40.000 millones de euros desde que está Cristóbal Montoro anualmente en impuestos? Yo creo que no se trata de ser más de derechas o más de izquierdas, se trata de aplicar el sentido común y aplicar el principio de equidad. Aquí no pagan los que más tienen y tenemos que pagar los asalariados con un esfuerzo fiscal, repito, esfuerzo fiscal por encima de la media europea.
¿A usted le gustaba más como candidato el señor Tomás Gómez o el señor Ángel Gabilondo?
Pues eso lo tiene que decir el tiempo. Yo pongo los faros largos y miro cuál va a ser el resultado final. Yo, como estoy dedicado y centrado en la Villa de Madrid, pues evidentemente mi única preocupación es precisamente el IBI, las 40.000 viviendas vacías de los bancos que existen en Madrid mientras hay otros que tienen problemas de vivienda, o las 120.000 infraviviendas que existen en Madrid. Esta es mi preocupación. Además, el ticket, muy satisfecho con la presencia de Ángel Gabilondo como compañero de viaje, porque es un compañero culto, porque es un compañero buena persona y porque puede ser un gran compañero de trabajo.
¿Usted es de los que también querrá, al que tenga dos viviendas en Madrid y solo pueda vivir en una, como es lógico, hombre, no expropiarle la segunda, pero recargarle impositivamente si no la tiene alquilada?
En ningún caso. Particular que tiene una segunda vivienda, ¿por qué no la alquila? Pues hay unas razones de mercado, porque el mercado no funciona. Entonces, habrá que agilizar el mercado de alquiler para que funcione. Si usted tiene una, o yo mismo, tengo una vivienda y tengo otra vacía y no la alquilo, no voy a hacer cosas en mi contra. Si no la alquilo es porque no funciona el mercado, porque tengo miedo a
que no quiero alquilarla, porque la tengo ahí.
O porque no me da la gana, claro, exactamente. Claro. O porque la quiero dejar para una hija, etcétera. Otra cosa bien distinta, atención, es que los bancos y la Sareb, los bancos, mantengan 40.000 viviendas vacías en la Villa de Madrid, sin ponerlas a disposición del mercado. Ahí sí que utilizaré todos los instrumentos a mi alcance para que, como decimos los profesores de economía, haya una asignación de recursos escasos para usos alternativos de forma eficiente y no retenciones de activos inmobiliarios, tanto de la Sareb, mientras haya personas que a las que se les desahucia, que existan 40.000 viviendas vacías de los bancos.
Sí, pero ¿usted también les va a imponer el precio del alquiler que tienen que poner?
Si un banco tiene una vivienda vacía y la retiene, yo utilizaré todos los instrumentos a mi alcance para que pueda darla a la empresa municipal de vivienda y suelo y pueda la empresa municipal de vivienda y suelo ponerla a disposición del mercado a precios sociales.
Pero quiere decir, si no la coloca, a lo mejor dicen los bancos, es que yo no la vendo porque no me la vienen a comprar. Si no la conocemos,
bueno,
porque
los,
yo lo quiera.
Los bancos, yo después de hacer la propuesta en relación a las viviendas vacías de los bancos, que yo creo que todo el mundo entiende que los bancos tengan 40.000 viviendas vacías en la capital de España mientras haya problemas de que nuestros hijos no puedan vivir en una vivienda o haya desahucios de familias con hijos, todo el mundo entiende esto. De hecho, me llamó el servicio jurídico de un banco y me dijo que estaban dispuestos a ceder una buena parte de sus viviendas para vivienda social a cambio de un alquiler social, que siempre será mejor, ¿no? Yo creo que a veces hay una mala conexión para que funcione el mercado, por lo tanto, haya una mala asignación de recursos. No es compatible que haya tantas viviendas vacías de bancos, no de una familia que voluntariamente las deje, las acumule, sino bancos, y haya tantas personas pasándolo mal.
¿Usted cree que su partido se ha portado bien con Tomás Gómez?
Bueno, yo en su día, hace un par de semanas, di mi opinión al secretario general del partido sobre las formas y el fondo. Agua pasada de molino. Ahora cada uno está en su sitio y Tomás Gómez en la universidad. Tomás Gómez no es una persona que está de la política, que le pasa lo que a mí. Y bueno, pues agua pasada ya no mueve el molino. Ahora tenemos a Ángel Gabilondo, que ha sido apoyado por una buena parte de la militancia de los socialistas, y mi satisfacción es mirar al futuro.
Bueno, usted sabe que lo que me ha contestado es una forma de decirme que sí, que no se ha portado bien, pero...
No tanto, es decir, el tiempo lo dirá. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, tiene la potestad de tomar decisiones. Otra cosa es si estuve o no de acuerdo en esto, pero el tiempo lo dirá, es decir... Uh-huh. Yo no es que sea equidistante entre los dos, es que soy amigo de los dos. Y las posiciones políticas se resuelven con el tiempo. El tiempo dirá quién tiene razón. Yo, mientras tanto, las encuestas me dan muy bien, me dedico a la Villa de Madrid y les invitaré a todos ustedes un cocido si consigo esos 3 euros que me han prometido al principio de la entrevista.
Las encuestas, bueno, en fin, yo no sé si usted es de los que se fía o no se fía de las encuestas. Pues la gente en las encuestas, pues a lo mejor no ha decidido el voto, es más volátil de lo que parece en estas ediciones, dice una cosa, es más arriesgada y a veces miente más que... pero le miente hasta el médico, ¿eh? Así que y dando por hecho que luego los cálculos de los profesionales de la estadística pues son correctos, pero bueno, son lo que son, digamos que dan una especie de aroma, ¿no?, de por dónde van, sí, las cosas, sí. Y las encuestas dicen que Ciudadanos a ustedes les pisa los talones, por ejemplo, en la comunidad. En el ayuntamiento dicen que es que ahí nadie gana con suficiente claridad, sobre todo porque además los demás partidos no tienen todavía candidato, o al menos el PP no lo tiene, que yo sepa, que es el que usted, con el que usted puede enfrentarse más directamente. Bueno, pues imaginemos que gana usted por una minoría raspadita y que, como los demás no se van a poner de acuerdo en hacer un gobierno para que no gobierne usted, y usted ha dicho que no va a pactar ni con PP ni con Podemos, bueno, gobierna usted en minoría. Pero ahora, ¿cómo saca usted adelante los acuerdos, las leyes, las cosas? ¿Con quién se pone de acuerdo usted en un ayuntamiento?
Es un escenario difícil el no sacar los acuerdos adelante en un ayuntamiento. Yo pondría mi programa encima de la mesa y veríamos. Las encuestas, le doy totalmente la razón, las encuestas son, en estos momentos, con tanto... ¿Quién gana en las encuestas? El partido que gana es el partido de los indecisos. Con lo cual, la fiabilidad de las encuestas deja mucho que desear, obviamente. Las encuestas nacionales pueden no darnos bien, las encuestas de la comunidad autónoma de forma confusa, pero como decía el diario El Mundo ayer, firmado por Roberto Becares, las encuestas en el Ayuntamiento de Madrid me dan gobierno en todos los casos. ¿Y por qué se produce esto? ¿Con acuerdos o quedando primero? Mi objetivo no es quedar el segundo y tener gobierno, como dicen casi todas las encuestas. En el Ayuntamiento de Madrid hablo, exclusivamente del Ayuntamiento de Madrid. Mi objetivo es ganar. Y ganar porque mi proyecto es un proyecto de centro. Y es un proyecto de centro, entre otras cosas, porque hay mucha gente que me para por la calle y me dice: oiga, yo voto al Partido Popular, pero vino a votar usted en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué me dicen esto? Porque limpiar Madrid está sucio. Esto lo reconocen hasta los concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y limpiar Madrid qué es? ¿De derechas o de izquierdas? Limpiar Madrid es de sentido común, es de limpia. Potenciar la cultura y convertir Madrid en la capital del español en el mundo. Fíjese usted, Madrid es la capital de 500 millones de personas, porque es la capital del español en el mundo. Eso es de derechas o de izquierdas. Eso es de sentido común, de extraer el máximo valor añadido a nuestro potencial patrimonio histórico. Tenemos la primera pinacoteca del mundo. Y todo ese proyecto, el de las viviendas, el del empleo, el de la rehabilitación de viviendas, el del tráfico, el del medio ambiente, lo pondré encima de la mesa. Y quien me lo quiera votar, que me lo vote. Y si no, yo me iré a la oposición. Y seguiré dando clases en la universidad, que es donde, por cierto, más feliz soy. Y me pregunta: ¿usted pactaría con Podemos? Podemos no se presenta a las elecciones. Aparte que mi disenso con Podemos es conocido por todo el mundo. Podemos es una organización a quien vota una buena parte del electorado, muy honrado y muy comprometido, pero sus dirigentes defienden la autodeterminación en Cataluña y la indeterminación en Madrid. Y con eso yo no voy a estar de acuerdo. Con otras formaciones políticas, con Izquierda Unida, pues hombre, son gente muy maja. Ahora se presenta Luis García Montero, que es una bellísima persona, para la Comunidad Autónoma de Madrid. Alguien que dice, como Luis García Montero, poeta, dice: las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca, no pueden tener más que mis simpatías. Pero desde luego, elevemos la política hacia lo útil para los ciudadanos, porque más en la que los hombres y mujeres intentan ser públicos, intentan ser importantes antes que útiles. Con lo cual, si las encuestas me confirman, o si mejor dicho, si los ciudadanos confirman lo que dicen o que empiezan a decir las encuestas, yo pondré en mi programa encima de la mesa. Sí, termino. Me parece una falta de respeto es que a 80 días de las elecciones el Partido Popular esté confuso para saber quién me tienen que poner antes enfrente. Han encontrado antes, como he dicho muchas veces, al cadáver antes que a la persona que me quieren poner enfrente.
Bueno, don Antonio Miguel, que me alegro mucho de saludarle. Ya seguiremos hablando, ¿no?, si le parece, de aquí a las elecciones.
Para mí será un placer hablar con todos los que están ahí en la mesa en estos momentos y con usted especialmente.
Muchas gracias, Antonio Miguel. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo muy bien. Hasta luego.
Bueno,